Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La visión de Isaías y sus efectos, por el pastor Eduardo Saladín.
Cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, tiene un cambio en su vida. En Apocalipsis capítulo 1 vemos la reacción del apóstol Juan, la manera como fue afectado cuando vio la gloria de Dios. Lo mismo debe sucedernos a nosotros. Y hay un texto que quiero que vayamos allí en esta tarde, que es Isaías capítulo 6, para que veamos la visión que tuvo el profeta y cómo esa visión lo afectó. Dice así la palabra de Dios: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya en él sanidad. Versículo 11. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Lo primero que quiero que veamos en este estudio es la visión que tuvo el profeta Isaías. Y dentro de esa visión vamos a ver el tiempo de la visión, como nos dice el texto. Fue en el año que murió el rey Usías. Fue un buen rey, pero al final de su vida pecó contra Jehová y fue castigado. Él se enalteció en su corazón, como dice a partir del versículo 16 de 2 de Crónicas 26, y esto fue su ruina. Y en ese tiempo que ha muerto ese rey, Isaías tiene esa visión. Dice el texto: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pero lo primero que tenemos que identificar, ¿de qué Señor habla él ahí? Porque la palabra que se utiliza es la palabra Adonai. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 40, se cita el texto de Isaías 6:10, cuando dice: Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Y dice en Juan, en el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Cristo, el monarca eterno. Y esa palabra que se utiliza ahí por Señor, como dije anteriormente, es la palabra Adonai. La palabra que nos habla de la soberanía de Dios. Es como si Isaías estuviera diciendo: en el año que perdimos al rey humano, aquel que nos gobernó siendo un buen rey, protegiéndonos de nuestros enemigos, trayendo paz a nuestro pueblo, después de 52 años, cuando podía haber mucha inquietud a nuestro alrededor, yo vi al rey de verdad. Y ese rey estaba sentado en su trono. Imagínense el caos, la inquietud, la incertidumbre que tenía que tener el pueblo y el mismo profeta por lo que estaba pasando. E Isaías tiene una visión y ve a Adonai reinando, sentado en su trono, elevado sobre todos los demás tronos de la tierra, porque él no solo los trasciende, sino los controla, los domina. Hermanos, nosotros vivimos en un tiempo, en días de muchas presiones, de muchas dificultades, y si hay una verdad que debe fortalecernos, es saber esto, que la autoridad final pertenece a nuestro Dios, que Él está sentado en su trono, reinando, obrando en su providencia conforme a su plan perfecto que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Eso fue lo que fortaleció a Isaías. E imagínense cómo Isaías va al templo, va a orar y tiene esa visión, la visión de la gloria de Dios. Y como lo dice el versículo 2 de Isaías 6, ve quiénes le están asistiendo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Serafines a su alrededor, hermanos, seres angelicales cuyo oficio primario es dar alabanza y adoración a Dios. Pero fíjense lo que dice el texto, que decían los ángeles. Daban voces uno al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y usted se preguntará: Pastor, ¿y qué significa esa santidad de Dios? Esa santidad es la característica que lo separa de su creación, lo coloca aparte, como dice el ministro James Montgomery Boyce. La santidad es la característica que hace a Dios Dios y no hombre. Mis amados, Dios no tiene pecado. Dios nunca hace nada malo o incorrecto. Él es perfectamente santo. Y por eso entre nosotros y Dios hay un abismo, el que separa la santidad de la impiedad. Él es santo, nosotros somos pecadores. Y en la medida que uno entiende estas cosas, Dios es santo y está separado de nosotros, uno empieza a ver su propia pecaminosidad. Y eso es algo que Isaías entendía perfectamente. Porque él sabía que una persona debía ser santa para estar en la presencia de Dios. Porque si no, ese Dios era un Dios que estaba airado todos los días contra el impío. Ese fue el Dios que no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó en el infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Así el pecador no arrepentido va a ser echado al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. E Isaías tuvo esa visión. Mis amados, y ustedes saben cuál fue la reacción del profeta. Vamos a la escritura, eso nos lleva al segundo punto, que hemos visto la visión que tuvo el profeta. Lo segundo es el efecto de la visión en Isaías. A partir del versículo 5 nos dice: Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El profeta dice, ay de mí, porque él ha visto la santidad de Dios y eso le ha permitido contemplar sus propios pecados y él ha podido ver su propia iniquidad, su propia maldad. Y uno se pregunta inmediatamente, como yo me preguntaba cuando estaba estudiando, pero este era un profeta de Dios, un hombre escogido por Dios para ministrar su palabra. Era un hombre que trazaba los oráculos de Dios al pueblo. Pero cuando él fue enfrentado con la santidad de Dios, ese hombre fue jamaqueado en buen dominicano. Él se asustó. ¡Ay de mí! Ya yo soy un hombre muerto por lo que yo he visto. La visión de la santidad de Dios le dio al profeta una gran convicción de pecado. Y eso lo llevó a exclamar, ¡ay de mí! Hermanos, una verdadera visión de Dios y su santidad siempre nos hace percatarnos de nuestro pecado. Job vio la gloria de Dios, entendió quién era Dios, y dice en Job 42:6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En Lucas capítulo 5, versículo 8, cuando hicieron la pesca milagrosa, Pedro, que andaba con el Señor, cuando vio que se llenaron ambas barcas, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pablo vio que su justicia era basura, que no era nada comparada con la gloria de Cristo. Isaías vio su propia iniquidad. Pero hay algo que me extraña a mí en el texto, y me imagino que a ustedes le debe extrañar. Fíjense lo que él dice, ¡ay de mí! Porque siendo un hombre inmundo de labios. ¿Y por qué no dice, yo soy un hombre de malos pensamientos? ¿Por qué no dice, yo soy un hombre de malos hábitos, sino inmundo de labios? Los labios nos dan a conocer muchas veces la corrupción que hay en el corazón de un hombre caído. Dice la Escritura que del corazón salen malas cosas, fornicaciones, homicidios, malos pensamientos, hurtos, avaricias, maldades. Pero muchas de estas cosas se expresan a través de los labios. Y cuando él dice, ay de mí, soy hombre de labios inmundos, también está diciendo, ay de mí, soy un hombre pecador. Ese es el punto. Pero él lo expresa, y muchos comentaristas lo ven así, hablando por los labios. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Hermanos, y la impureza de nuestros labios, en ese contexto que estamos hablando, debe ser un motivo de pesar para nosotros. Pero fíjense que él no solamente habla de sí mismo, ¡ay de mí! No solamente dice eso. Dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Él reconocía que él habitaba en medio de personas pecadoras. Y eso, hermanos, al igual que Isaías, en vez de disminuir nuestra culpa diciendo, oye, pero todo el mundo lo hace, eso debe darnos pesar. Y eso debe llevarnos a limpiar nuestros labios. Y cuando hablo de limpiar nuestros labios, hablo de limpiar nuestros corazones y ayudar, trabajar para que nuestro prójimo lo limpie a través de la gracia de Dios en sus vidas. Que ellos vean lo que hay en nuestras vidas, la obra de Dios, y que ellos anhelen tener lo que nosotros tenemos en Jesucristo. Pero él dice, ¡ay de mí! Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él se debe haber sentido abandonado. Pero miren lo que es la misericordia de Dios. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Él reconoce la inmundicia de sus labios. Él reconoce la inmundicia de su corazón. Y el serafín va rápidamente con él, con palabras de perdón. Ese es el orden dado por Dios. El serafín puso carbón encendido en la boca del profeta, la parte que él había encontrado más pecaminosa, y fue purificado. La culpa del pecado fue removida por el perdón de la misericordia y de la gracia de Dios. Por eso nada ni nadie podía impedir que Isaías fuera aceptado por Dios. No solamente como un simple adorador, sino también como un mensajero suyo al pueblo. Qué bueno es saber esto, mi hermano. Qué bueno es saber que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, qué bueno es saber que tenemos en el trono de Dios a Jesucristo intercediendo por nosotros. Y que hay un camino nuevo y vivo a su presencia a través del velo de su sangre y de su carne. Y nosotros ahora cerramos nuestros ojos y clamamos a Dios. Le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, y Jesucristo está a su diestra intercediendo por nosotros. Y miren el precio que hubo que pagar por eso. Jesucristo morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a Dios. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Uno, la visión del profeta. Vimos el tiempo en el cual él se encontraba, lo que había sucedido. Vimos la visión, los serafines. Vimos el efecto de esa visión en su vida. Lo segundo, le dio convicción de pecado. Pero Dios mandó un ángel que tocara su boca con un carbón encendido. Su pecado fue perdonado. Pero miren lo que dice el versículo 8. Vamos a nuestras Biblias. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Lo tercero que vemos aquí es la comisión del profeta. Con los labios limpios por el fuego del altar, el profeta se pone por entero a la disposición del Señor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí, Señor. Y dice dos versículos, del versículo 9 en adelante, que el Señor dijo, y dijo, anda y di a este pueblo. Y yo no quiero leer más de ahí ahora. Yo quiero que veamos cuál era el pueblo al cual él iba a ministrar la palabra. Si vamos al capítulo 1 de Isaías, y quiero que hagamos un breve tour ahí para que veamos ese pueblo a quien él le iba a predicar. Dice en el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre. Y el asno, el pesebre de su señor, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Él está describiendo a la nación como un cuerpo enfermo, cubierto de heridas y llagas purulentas. Como un animal obstinado y rebelde, demasiado ignorante para oír a su amo. Fíjense a quién él iba a predicar la palabra. Y él dijo, heme aquí, envíame a mí, yo voy. Si vamos a Isaías, capítulo 3. Versículos 16 al 18, vemos algunas características o pecados de los cuales se están acusando a las mujeres de ese tiempo. Oigan lo que dice. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos de avergonzado, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Dos cargos Dios le hace. Dice, son altivas, pues andan con cuello erguido. Y me imagino que era para parecer más elegantes que las demás. Y con ese gesto de mostrar su arrogancia y su desdén. ¿Ustedes han visto a las mujeres ahora que miran como? Como que ellas mismas son y no hay nada para nadie. Y muchos hombres también, porque no quiero cargar a las mujeres. Dice, cuello erguido y con ojos desvergonzados. O sea, son mujeres lascivas o eran. Pues en el hebreo da a entender que van guiñando el ojo. Es la idea que nos da en el verbo, en el tiempo original. Hay un autor que dice que es como la mujer que trata de seducir a los maridos de las otras con sus lujosos vestidos importados. Dice también, más ahí, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Era así, caminaban. Y con un swing y una cosa. Lo mismo que vemos hoy en día. Se ataban unos cascabeles al tobillo y hacían sonar esos cascabeles. Así se estaban comportando mujeres que debían profesar piedad. Así era que estaban caminando. El resultado nos lo dan en el versículo 17 ahí mismo y quiero que lo leamos. Dice, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los plomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, y hay más todavía. Las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán y ella desamparada se sentará en tierra. Hermanos, un mundo de mucha vanidad. Una sociedad, como vamos a ver, muy sensual, lo mismo que estamos viendo hoy. Y tristemente, no solamente lo mismo que estamos viendo hoy en el mundo, sino lo mismo que está entrando en la iglesia, mis amados hermanos y hermanas. Cuidado, que el juicio de Dios viene sobre eso. Pero él sigue diciendo, vimos lo que decía el capítulo 1, el capítulo 3, miren lo que dice en el capítulo 5. Él está comparando a la nación con una hermosa viña que no dio buenos frutos. Y dice en 5:8, ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? El primer ay que da el profeta. Aquellos que ponen su corazón en las riquezas de este mundo, de tal manera que se quedan solos en medio de la tierra. Monopolizan las casas urbanas, las fincas. No queda espacio para más nadie. Ellos quieren apropiarse de todas las cosas. Y dice el texto que esas personas van a tener la desolación de sus moradas. Hermanos, el punto mío es el siguiente. Que esa es una descripción del alma humana. Tú y yo estamos ahí. Y a ese es el pueblo que está a nuestro alrededor, que no conoce a Jesucristo, que al igual que Isaías, tenemos una comisión de ir a predicarle la palabra, no es otra cosa. En el versículo 11 dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Aquí está hablando de las personas que se entregan a los placeres de los sentidos. La sensualidad arruina a los hombres al igual que la codicia. Las personas que para ellos la vida es una fiesta, un can, una francachela. ¿Para dónde vamos ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esa es su vida, la sensualidad. Y dice el texto más adelante, ellos van a ir cautivos, ellos van a ir cautivos. En el versículo 18 dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dice, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ese tercer ay va dirigido contra los que tienen en poco la iniquidad y desafían a Dios para que Dios cumpla lo que ha dicho que va a cumplir a través del profeta. En el versículo 20 dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí están los que confunden los valores morales de las cosas. Aquellos que han endurecido su propia conciencia. Aquellos que han tergiversado los valores. Que usted lo ve borracho andando por la calle. Dice, no, yo estoy disfrutando un buen momento, déjame así. Andan con mujeres que no son sus esposas en la calle, en adulterio, y ellos están disfrutando de la vida, conociendo nuevas cosas. Ese era el pueblo que estaba viviendo Isaías. A ese pueblo era que él tenía que llevarle el mensaje. El quinto ay, dice en el versículo 21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí. Aquellos que solamente creen en ellos, no tienen nada que buscar creyendo a lo que Dios dice. Y dice en el versículo 22, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Aquellos que están en posición de autoridad y reciben propinas, sobornos para justificar al impío, condenar al justo, que no hacen la justicia como debe ser hecha. A ese pueblo fue que Dios mandó a Isaías a que le ministrara la palabra. Y si volvemos a Isaías, capítulo 6, vemos lo que Dios dice en el versículo 9. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Porque fue duro lo que el profeta oyó, fue duro. Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hermanos, Isaías fue comisionado a predicar un mensaje sumamente extraño, un mensaje de ruina para su pueblo. Hermanos, sobre todo aquel que no reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, viene una gran ruina, una gran ruina. Hermanos, ¿y cuántas personas no hay alrededor de nosotros caminando rumbo al infierno y nosotros teniendo el glorioso evangelio de Jesucristo? No se lo estamos predicando. Isaías vio la gloria de Dios. Eso lo llevó a confesar su pecado y eso lo llevó a predicar la palabra. La actitud de nuestros corazones al confrontarnos, al ver la santidad de Dios, hermanos, debe movernos a la santidad de nuestras vidas, a la confesión de pecados e ir hacia adelante predicando el evangelio de Jesucristo. Nuestro deber es predicar el evangelio de Jesucristo. Nosotros somos deudores y tenemos que llevar esa verdad hacia adelante. El encontrarnos con Dios debe tener un efecto en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, en el lugar donde Dios lo ha llamado, debe estar dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí. Entonces vamos a trabajar, pero empecemos postrándonos delante del Señor y adorándolo en la hermosura de su santidad, viendo qué cosas debemos arreglar en nuestras vidas y después saliendo adelante a predicar el Evangelio.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.